En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una en punto, las noticias, la revisión de las principales informaciones de este lluvioso día en Santiago, aquí en Ahora, en Duna, por Duna, Duna.cl y todas nuestras plataformas. María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Capeando el frío, ¿no?
Capeando el frío, capeando la lluvia. Oye, yo figuro en este estudio con un chaquetón, una bufanda.
Sí, igual te
una
excediste.
Cosa excedía. Sí, ahora ya me están dando, estoy entrando un poquito más de calor. Y claro, para esta jornada bajas temperaturas, hay anuncio de lluvia, ya llovió en algunas partes.
La comuna de Las Condes, por ejemplo.
Mira,
sí,
es verdad, ya empezó a llover. Vientos, tormentas, hay nieve también, pronóstico de nieve en la zona central, según la Dirección Meteorológica, ya emitió varios avisos, alertas por un sistema frontal que va a afectar la zona centro y sur del país. Les decía que temperaturas bajas, posibles nevadas también que se van a registrar en varios sectores. Se espera que el pic de precipitaciones, al menos en Santiago, se dé durante la tarde de hoy día, con montos que podrían acumular más o menos los 30 milímetros. Por ahí el pronóstico que se ve para esta jornada respecto de las lluvias. A esta hora, 9,2 grados de temperatura, se espera una máxima de 10 grados en la región metropolitana y, claro, gotitas que ya están cayendo en algunas comunas de esa.
A los que nos ven en el streaming de Duna TV, les prometimos, ayer vimos Farellones que estaba completamente café, ahora está completamente blanco. Está nevando.
Mira, qué impactante el cambio entre ayer y hoy día.
Buenas noticias para los amantes de los deportes de nieve, porque, bueno, hay que ver cuánto se pone a nevar también, pero se supone que en sectores de la precordillera, sector oriente, podría haber nieve durante, algo me decían ayer, como a las 5 de la tarde, un poquito antes. Hay que ver qué tal. Pero no como que algunos se acordaban cuando en Santiago llegó hasta la nieve, hasta la Moneda. ¿Te acuerdas tú? 2017,
sí,
creo que fue. Quique, ya, ¿cómo?
¿2000 cuánto?
2017.
17.
Sí. Estaba el presidente Sebastián Piñera.
Estaba el presidente Sebastián. Sí. Ah, verdad.
Sí. 2017. Porque me acuerdo que hubo ahí un mono.
Mono de nieve.
Y bueno, se tuvo ahí una pequeña lanzamiento de nieve con Cecilia Moreno.
Y creí, fue comentado en su minuto con la fuerza que le tiró. Se me había olvidado eso, ¿eh? Sí, bueno, pues historias del ayer y hoy. Vamos a comentarles, por supuesto, todas las noticias, las informaciones, lo que está pasando, ojo también con lo que va a ser la lectura de sentencia de Héctor Yaitul. Comienza en unos segundos más. De hecho, estaba citada ya el juzgado ahí de la Araucanía para la 1:00 p.m. Vamos a estar con eso y más, pero como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones con los titulares de Enrique Llavar.
Titulares desde el estudio, no desde la lluvia, lo voy a leer acá. Como los canales están desplegados, uno...
Bueno, pero hay que seguir el sí. Minuto a minuto y ver que todo esté en orden.
Sí, por eso, ¿no? Yo voy a leer acá y les aviso que está lloviendo.
Aquí nos conoce la lluvia.
Vamos. La ministra del Interior, Karen Toa, se refirió a la decisión del comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, de relevar de mando a dos oficiales a cargo de la instrucción militar, en la que murió el soldado conscripto Franco Vargas. La ministra señaló que la instrucción del alto mando del ejército es una decisión de prudencia de apartar de sus funciones a las personas que tenían la responsabilidad en este momento, aunque seguro hay que esperar la investigación para ver si efectivamente tienen responsabilidad en la manera que actuaron. El delegado presidencial de Arica, Perina Cota, informó que los soldados graves tras las instrucciones, una estomacal y otra cutánea. Entre las dudas que aún quedan está la versión del ejército que apuntaba que la muerte del conscripto Vargas se produjo en el CEFAM, donde fue trasladado. Sin embargo, ayer el director del recinto médico sostuvo que el joven habría ingresado fallecido. La comisión mixta que debe sacar adelante el proyecto de ley Cortada y Sapre antes del domingo sesionó esta mañana, pero no alcanzó a votar ninguna de las indicaciones que el lunes presentó el Ejecutivo. La discusión de la instancia tuvo como uno de sus ejes el cálculo de la deuda, que la oposición todavía considera que impediría a las ISAPRES poder lograr un equilibrio financiero. La comisión finalmente resolvió volver a sesionar a las 16:30 horas de hoy. Entre medio, los parlamentarios se reúnen a esta hora con el gobierno para poder destrabar la discusión. El juzgado de garantía de Antofagasta resolvió mantener la medida cautelar que rige sobre Paz Fuica, imputada en el marco del caso Democracia Viva. De esta forma, la concejal seguirá bajo arresto domiciliario total, pese a que el Ministerio Público había solicitado que se decretara prisión preventiva. Y un grupo transversal de senadores ingresaría hoy un proyecto de reforma al sistema político. Parlamentarios del Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional y el Partido por la Democracia pretenden presentar una moción que busca instalar un umbral electoral del 5% y establecer la sanción de la pérdida del escaño para los legisladores que renuncien a un partido político. Ya se los adelantaban, en unos minutos se dará a conocer la condena de Héctor Yaitú, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, donde la fiscalía pide 25 años de cárcel por 4 delitos, 2 de ellos por ley de seguridad interior del Estado. De todas maneras, hay temor por las posibles represalias que se podrían tomar. El diputado Miguel Mellado fue formalizado este martes por su presunta participación en un delito de violación de secreto tras filtrar parte de una reunión privada liderada por el presidente Gabriel Boric a la prensa. En la audiencia, el fiscal anticorrupción Claudio Rebeco detalló que el parlamentario grabó 10 minutos de la cita pese a la solicitud de reserva de parte del mandatario. El tribunal terminó hoy con la suspensión condicional de este procedimiento por un año, fijando el domicilio del parlamentario, donando también 500.000 pesos a alguna institución de beneficencia dependiente de Carabineros de Chile y enviando una carta de disculpas públicas al presidente. Y en noticias del mundo, el Servicio de Seguridad de Ucrania dijo hoy haber desbaratado un plan del Servicio Federal de Seguridad ruso para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a los jefes de la inteligencia militar Kirilo Budanov y del propio servicio Vasil Maliuk. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, fueron 2 coroneles ya detenidos de la seguridad de la administración del Estado que entregaban información secreta a Moscú. En medio de su gira por Estados Unidos, el presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo una reunión con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, en la ciudad de Los Ángeles. El encuentro tuvo participación su hermana, Karina Milei, quien es secretaria general de la presidencia, y el embajador trasandino en los Estados Unidos, Gerardo Bertin. Y apareció el Balón de Oro de Maradona, que había sido robado por la camorra napolitana. El trofeo le había sido entregado al astro argentino por su participación clave en la obtención de la Copa del Mundo del año 1986 para Argentina.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. Nos vemos 1:06 p.m.
Vamos a revisar las principales noticias. La comisión mixta del Congreso, que tiene que sacar adelante el proyecto de ley corta de ISAPRES antes de la fecha del 12 de mayo, es decir, este domingo, no alcanzó en esta jornada, esta mañana, a votar las indicaciones que presentó ayer durante el día La Moneda del Ejecutivo para poder destrabar las negociaciones. Recordemos que la discusión de esta comisión mixta tuvo como uno de sus ejes el cálculo de la deuda de las ISAPRES, que el gobierno cifró en 1.589 millones de dólares o 1.250 si se incorpora la cotización obligatoria del 7%, pero la oposición viene diciendo que esto impediría a las ISAPRES lograr un equilibrio financiero para seguir funcionando. En esa sesión, la sesión de esta mañana de esa comisión mixta, estuvieron varios presentes, la ministra de Salud, estuvo el superintendente de Salud, Víctor Torres, que defendió el cálculo que hizo el Ejecutivo, explicando que se trata de una metodología replicable y que por lo tanto es correcta. Y con respecto a otras propuestas que han sido puestas también en el debate, como por ejemplo la que hizo la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, dijo que por lo menos ellos no tienen información sobre ese cálculo. Sobre ese mismo informe, el senador de la UDI, presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya, pidió no descartar la propuesta del FEN que rebajaría el monto de la deuda. La Comisión Mixta finalmente resolvió volver a sesionar hoy día a las 4:30 de la tarde, en medio también de solicitudes de parlamentarios que quieren juntarse. De hecho, en un minuto dijo el senador Castro en la misma sesión que quería una sesión secreta con la ministra de Salud para poder ponerse de acuerdo en las cosas donde no se ponen de acuerdo.
A ese nivel.
Claro, yo escuché la sesión completa y la verdad es que hay ánimo de todos los parlamentarios, hay ánimo de distintos sectores de poder sacar esto, que se ve a minuto imposible de aquí al domingo. Claro, que va a salir. Hay un ánimo, hay una disposición de poder hacer, ojalá, uno dice, ojalá hace un año hubiese habido este mismo ánimo, no estaríamos en esta situación tan extrema, pero hay ganas, por lo menos, de que se logre solucionar. Recordemos que la ley corta de ISAPRES lo que busca es viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y también restituir los cobros en exceso. Hoy día conversamos temprano en el programa Hablemos en Off con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La pregunta, claro, que vienen advirtiendo varios parlamentarios, sobre todo oposición, que es que qué pasaría si esto fracasa, si no sale finalmente la ley corta, y con la advertencia de varias ISAPRES diciendo que entraría en insolvencia, etcétera, etcétera.
Con repercusiones políticas también.
Claro, y bueno, respecto a las repercusiones políticas, la pregunta fue, ¿daría un paso al costado, ministra de Salud? Esto fue lo que respondió en Hablemos en Off.
Yo voy a seguir haciendo todo el esfuerzo por resolver esta situación. Es parte de los compromisos que uno asume como ministra y por supuesto que yo voy a seguir haciendo todos los esfuerzos. Yo en ningún momento he planteado de que vaya a retirarme de esta situación. Nosotros tenemos que empujar esto hasta el final y tratar de lograr una buena acogida y que efectivamente se entienda. Y que ustedes también logren entender en realidad cuál es la verdadera situación, todo el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por superar esta situación, toda la oferta de condiciones, imagínense los plazos que se están entregando para que se pueda pagar esta deuda, estamos hablando de 10 años de plazo, estamos hablando de la posibilidad de aumentar ingresos, estamos hablando de una serie de medidas que en realidad, efectivamente, si ustedes la examinan objetivamente, sí dan una oportunidad. ¿Ministra? Y efectivamente la industria tiene que poner de su parte para lograr el equilibrio financiero.
Claro, ella dice, tenemos que llegar hasta el final, y la verdad es que el final tiene fecha, que es este domingo, porque ese día comienza a aplicarse ya el dictamen de la Suprema, y de no pasar, las ISAPRES podrían, lo que advierten ellos, caer ya en la insolvencia, con las consecuencias que tú dices también políticas y financieras, económicas, y también para los usuarios de las ISAPRES.
Claro, ayer el senador Sergio Guevara, integrante de la Comisión Mixta, decía que si el proyecto no salía, tenía que ser esa la renuncia de la ministra Aguilera. Por eso también muy, muy oponente la pregunta que se hacía en Hablemos en Off, entrevista completa que pueden revisar en duna.cl. Pero también estuvimos conversando con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, presidente de la instancia de la Comisión Mixta, y él, como ha dicho la oposición varias veces, ve algo más detrás. Escuchemos lo que dijo el senador Macaya en las últimas horas.
En el fondo, eso es la crónica de un desangre absolutamente enunciado. O sea, es un sistema que va a dejar de existir como existe hoy día. Se cumple el sueño ideológico. Yo creo que, como te decía, está escrito en un libro de ciencia ficción, ¿eh? Esto está escrito en el programa de gobierno de quienes hoy día gobiernan el país legítimamente, lo plasmaron, fueron sinceros en plantear cuál era su idea en materia de salud, y que era justamente tener un monopolio estatal, FONASA o el nombre que tuviera, y que las ISAPRES se terminaran.
La entrevista completa, otros temas también que conversaron con el senador y presidente de la UDI, lo pueden revisar en duna.cl.
1:12 p.m.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, vamos a ir a otro tema, pero antes, esto acaba de salir. 23 años de cárcel de prisión efectiva para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, luego que la justicia lo declarara culpable de delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Estamos hablando de usurpación violenta, hurto simple, atentado contra la autoridad. Si no me equivoco, ahí lo voy a checar bien, pedía 25 años.
La fiscalía,
bueno. Son 23 años los que finalmente se dictan de prisión efectiva para Héctor Yaitul tras lo que fue este juicio, audiencia anunciada el pasado 22 de abril. Vamos a estar contándole y actualizando también, pero ahí está ya la definición de la justicia con respecto al líder de la CAM.
¿Qué era lo que se esperaba durante esta jornada? 1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Cambiamos de tema. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, condenó el fallecimiento de esta niñita de 13 años en la comuna de Quilicura. Anunció que la investigación por el caso va a tener una prioridad policial. Recordemos que esto pasó cerca de las 11 de la noche de ayer. Se registraron disparos cerca de una plaza que estaba ubicada en el sector que interconecta el pasaje 15 con Las Garzas, en la población Parinacota, en la comuna de Quilicura. El fiscal del equipo de crimen organizado y homicidios, Javier Mayer, comentó que la niña recibió el impacto balístico en circunstancias que todavía se están investigando. Informó que fueron sus familiares quienes rápidamente se trasladaron hasta el servicio de atención primaria de urgencia Irene Frey, y a pesar de los intentos, esta niña perdió la vida durante la madrugada de hoy día debido a la gravedad de sus heridas. Carlos Arriagada, comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, indicó que se están tomando entrevistas a familiares directos de esta niñita para poder ver si había algún testigo presencial o alguien que pueda aportar más antecedentes. Hasta ahora no hay, lamentablemente, personas detenidas. La ministra Carolina Toá condenó el crimen, diciendo que lo ocurrido es un hecho repudiable que tendrá la mayor prioridad policial. Expresó que el gobierno se encuentra reforzando la estrategia de control de armas, los operativos y patrullajes policiales, las intervenciones preventivas y los recursos y capacidades de persecución local. Ahora, la alcaldesa de Quilicura declaró que la comuna está en abandono. Dice que la ministra tiene que hacerse presente en el territorio. Se trata de la alcaldesa Paulina Bobadilla, que es del Frente Amplio, que emplazó a la ministra a ir presencial y también calificó el crimen como repudiable, horroroso y doloroso. Esperamos que, tal como lo dice la ministra Toá, dijo la alcaldesa a través de sus redes sociales, sea Quilicura una prioridad nacional.
1:15 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y esta mañana se llevó a cabo un mega operativo en el campamento Génesis 2 en el norte de la comuna de Antofagasta, donde resultaron 11 personas detenidas. El fiscal nacional Ángel Valencia, junto a la policía de investigaciones, llegaron hasta la toma en el marco de la investigación del delincuente Javier Valencia González, apodado Satanás, quien fue detenido hace una semana junto a otros sujetos. Este operativo tuvo una preparación de 7 meses y logró la incautación de distintas especies, también la detención de distintas personas vinculadas a una banda criminal conformada principalmente por ciudadanos de nacionalidad venezolana. El fiscal Valencia dijo que el procedimiento estaba siendo preparado hace mucho tiempo. Esta es una banda importante que dependía de este sujeto. Recordemos, Javier Valencia González, apodado Zeus o Satanás. Quizás, decía Valencia, ustedes recuerdan que fue detenido semanas atrás. Enfatizó que son delitos graves los que se le atribuyen a esta banda. Hablamos de homicidio, narcotráfico y secuestro. Por su parte, el fiscal regional, Juan Castro Becchios, dijo que hay 2 detenidos en prisión preventiva. Se suman ahora 6 personas detenidas que forman parte de la central de la organización y otros detenidos que han ido surgiendo en este procedimiento durante el día. Se ha incautado además droga, dinero en efectivo y especies vinculadas al crimen organizado, la información que entregaba en las últimas horas la Fiscalía Nacional en este mega operativo que se desarrolló en Antofagasta. Se desarrolla todavía.
Y nos quedamos en el norte del país para revisar más reacciones respecto de lo que pasó en Putre. El delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, abordó las dudas y contradicciones que siguen surgiendo en torno a esta instrucción militar que se desarrolló en Putre y que lamentablemente le quita la vida a un conscripto de 19 años, Franco Vargas, y además otros 41 soldados estuvieron y están afectados por un brote infeccioso y hay 2 de ellos que están de hecho en estado de gravedad. Entre las dudas que quedan está la versión del ejército, que apuntaba que la muerte de Vargas se produjo en el CEFAM, donde fue trasladado. Sin embargo, el director del recinto médico sostuvo que este joven había ingresado ya fallecido. Se ha cuestionado también el actuar del ejército al momento de entregar a los conscriptos a sus familias, pues estas acusan que habrían sido obligadas a firmar un documento donde se desistía de cualquier acción legal en contra de la institución. Sanzana sobre este punto dijo que se reunió el fin de semana con las madres que fueron a buscar a sus hijos en Arica y dice que hasta ese minuto no había ninguna confirmación de la existencia de ese documento y consultado por dónde debe estar radicada la investigación de este caso, si en la justicia militar u ordinaria, el delegado dijo que no se trata de si es mejor o peor, lo que se trata más bien es que se actúe con la normativa como tiene que actuarse y hay que... Dice, tenemos para los efectos civiles y para los efectos de justicia militar en los 2 casos. Y en este caso particular se ha definido que parte de la investigación está en la justicia militar. Por lo tanto, dice que eso debe ocurrir y que se ejecuten efectivamente las acciones correspondientes para las indagatorias. Sobre el tema también habló la ministra del Interior, Carolina Toá. Recordemos que a 9 días de lo que pasó, el ejército anunció la baja de 2 oficiales que estuvieron a cargo de esta fatídica instrucción luego de varias versiones y contradicciones. La ministra Toá dijo que la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha estado encima del caso y que se ha insistido con mucha fuerza que tiene que identificarse claramente qué es lo que pasó en el caso. Y, de hecho, la misma ministra Toá, sobre la instrucción del ejército en Putre, dijo que no es normal que jóvenes de esa edad lleguen a una situación de tanta gravedad. Tildó como una decisión de prudencia que el alto mando de la entidad castrense decidiera apartar de sus funciones a estos 2 oficiales que estaban a cargo de esta instrucción.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Este miércoles el Tribunal Constitucional revisará los alegatos de admisibilidad del requerimiento ingresado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para declarar inconstitucional su formalización. Recordemos, una formalización que se aplazó por solicitud del Ministerio Público para octubre, y bueno, con todo el caso que ha tenido también el contexto de Carabineros en el último tiempo, con el triple homicidio de los tres funcionarios policiales en Cañete, entre otros. El 4 de abril, el general director ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC, denunciando que el actuar del Ministerio Público ha implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías constitucionales. Yáñez afirma que la investigación en su contra se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso que contiene una pretendida responsabilidad del mando, que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. Así que podrían haber novedades entonces con respecto a lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional con respecto a este recurso presentado por el general director de Carabineros.
1:20 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Revisamos noticias internacionales. La nueva ronda de conversaciones para alcanzar una tregua integral en la Franja de Gaza arrancó en esta jornada en el Cairo, con la participación de delegaciones de representantes de Egipto, de Qatar, Estados Unidos y Hamas, y a la espera de la llegada de una de representantes de Israel, según informó la televisión estatal egipcia Al Jazeera News. La cadena, muy próxima a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó, citando una fuente de seguridad anónima de alto nivel, que estas delegaciones iniciaron las consultas para completar las discusiones para lograr alcanzar una tregua integral en Gaza. La fuente se limitó a añadir que se están haciendo intensos esfuerzos por parte de los egipcios para contener la situación en Gaza, después de que en esta jornada el ejército de Israel tomara control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave con la península de Sinaí. Sin embargo, no hizo referencia a la llegada de la delegación israelí, si bien los medios árabes apuntaron a que ya habría aterrizado en la capital egipcia para iniciar esta ronda de negociaciones, que incluiría entonces Egipto, Qatar, Estados Unidos y Hamas.
En un segundo, actualizar la información que comentábamos al principio de Temuco. El Tribunal Oral en lo Penal sentenció a 23 años de pena efectiva de cárcel a Héctor Yaitur, líder de la Coordinadora Arauco Mayeco. ¿Cuál es el desglose? Son 15 años de presidio efectivo como autor de delito consumado y reiterado contra el orden público. Se le suman 5 años de presidio y el pago de multa por autor de delito consumado de hurto, y la pena de 3 años de presidio como autor de delito consumado de atentado en contra de la autoridad. Ahí entonces el desglose para los 23 años de pena efectiva contra Héctor Yaitur.
1:22 p.m. Hasta aquí este resumen de noticias. Como siempre, quédese con nosotros, vienen las cartas notables e información privilegiada. Chao, chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de tu mundo.
Seguimos revisando cartas relacionadas con el Día de la Madre. Hoy día un consejo profundo e infalible de Laura Dern a su hija. 2017. París sufre nuevamente un atentado, esta vez en los Campos Elíseos. Muere Chuck Berry, la maravillosa Laura Dern está en cartelera en Star Wars, pero mucho más de este y en televisión en sus